Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, la bienvenida, como siempre, gracias por estar con nosotros acá en las noticias como son.
Muy bien, saludamos y le damos las gracias también a los que están en sintonía del programa a través de nuestras redes sociales, es decir, Facebook, YouTube, ahí lo pueden sintonizar, lo pueden ver, la primera media hora del programa, la tertulia, la segunda media hora del programa, que es el tema fondo, lo hacemos a través de radio. Así que por donde quiera que usted esté en sintonía, gracias por estar ahí.
Bueno, hoy la primera nota que traemos acá a la tertulia tiene que ver con alimentos, una ley de soberanía. Bueno, ya les digo, cubanos sin alimentos, pero con ley de soberanía alimentaria. La ley, por cierto, publicada en las últimas horas, está hablando de una alimentación sana, adecuada, suficiente, diversa, balanceada y nutritiva. El resto...
el resto lo comentamos después. Esto es una ley que se aprobó hace unos meses y que ahora se publica en la Gaceta Oficial y que se va a poner en efecto a partir del mes de octubre. Fíjese todos los detalles. Ahora, lo que no explican es cómo. Siga.
La segunda nota. Cuba se queda sin fuerza de trabajo. La recogemos de la invitada de hoy a la tertulia.
Sí, señor.
Y otra vez, Felton, allá en el oriente cubano, pone en jaque el sistema eléctrico en Cuba mientras siguen las protestas por los apagones.
La verdad es que lo del sistema energético cubano, ya esto yo no sé. Yo no sé hasta dónde, hasta qué punto.
Va para rato.
Ahora, yo no sé, todas las plantas se están rompiendo, se calientan, se recalientan. Cuando la enfría, se salen, hay salideros.
Y cuando no tiene petróleo.
Y cuando no tiene petróleo, los grupos electrógenos, yo no creo que estén ni funcionando. No hay petróleo y además están viejos. Acuérdense que esto viene de la época de Fidel Castro, cuando electrificó el país. Le quitó hasta el gas a la gente y ahora lo electrificó y ahora estamos viendo esos errores, ya estamos viendo en esta crisis. Bueno, son las noticias que tenemos para comentar hoy en esta tertulia de las noticias como son. Lo vamos a hacer con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Miriam Leiva, como todos conocen, además es articulista de Cubanet y tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Con ella, a tertulia, Juan.
Las noticias como son. Tertulia, tertulia.
Esa música indica que es viernes y que estamos con Miriam Leiva en tertulia. Saludos, Miriam, ¿cómo
¿Qué
estás?
Tal? ¿Cómo estás, Miriam?
Bueno, un saludo y sí, es bueno levantar el ánimo con esa música que está muy buena.
Sí, claro, señor. Sí. Bueno, vamos a las noticias.
Bueno, en medio del desabastecimiento de las dificultades de los cubanos para conseguir alimentos básicos, el régimen publicó este jueves la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Lo hizo en la Gaceta Oficial. Según la normativa aprobada en sesión extraordinaria de la Asamblea del Poder Popular, se pretende alcanzar la soberanía alimentaria y garantizar el derecho de toda persona a una alimentación sana y adecuada. La ley, conformada con 9 títulos, 24 capítulos, 101 artículos y 4 disposiciones finales, regulará la organización de los sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles que articulan la producción, comercialización y consumo de alimentos. De acuerdo a la información que le ha dado la Agencia Cubana de Noticias, la directora jurídica del Ministerio de la Agricultura, Mayra Cruz León, explicó que a partir de este momento comienza un proceso dividido en 3 etapas que incluyen la divulgación de su contenido y la capacitación de los actores y organismos involucrados en ella, hasta llegar a su puesta en marcha prevista para octubre. Cruz León mencionó que se establecerá un sistema de educación nacional que se basa en las buenas prácticas alimentarias, fortalecer la autonomía municipal, regular la producción de pérdida de desperdicios de alimentos y promover la práctica de la agricultura sostenible sobre las bases agroecológicas.
Yo le digo con honestidad, si la situación no fuera tan grave y no hubieran niños con hambre y adultos con hambre y viejitos con hambre y no hubiera tantos problemas, esto es para reírse. O sea, han llevado una ley de alimentación, ahora la van a dar a conocer, la van a implementar. Yo no entiendo. Yo no creo que esto aplique a ningún país del mundo.
No sé. Regular la reducción de pérdida de desperdicios de alimentos.
Es que esto no tiene sentido.
En un país donde prácticamente escasea el alimento. Y si no, vamos con Miriam Leiva La Habana. Miriam, tu comentario inicial.
Sí, esto empezando porque desde el principio, desde que empezaron a elaborar la ley y todos los programas y las entrevistas y escritos que hacen, ¿no? Para lo que se está llevando a cabo por la asamblea, etcétera, es un ejercicio sencillamente de propaganda y sobre todo de propaganda internacional, porque ha habido en años pasados las reuniones de las Naciones Unidas y distintos organismos, incluso de las Naciones Unidas y otros, para hablar de precisamente la seguridad alimentaria a nivel mundial y todo esto que ustedes estaban refiriendo antes. Y bueno, por supuesto, el gobierno cubano se convirtió en un gran vocero de todo esto y diciendo que aquí en Cuba se iba a cumplir y que se cumplía, y va muy en línea también con una cosa que sí se estaba haciendo, que fue los programas de Raúl Castro para la agricultura esta familiar y los pequeños agropónicos y cosas de estas que, bueno, son de un carácter muy limitado, empezando porque no han podido lograr que todos los que tengan un patiecito lo cultiven, etcétera, etcétera. Porque, bueno, eso es quien quiera y quien pueda. Entonces, hay una cuestión. También eso tiene que ver con el apoyo que han logrado de los organismos internacionales, sobre todo vinculados a las Naciones Unidas, a la FAO, y algunos programas que se han establecido con los fondos de la Unión Europea y algunos países muy específicamente de la Unión Europea, que ya hace varios años la situación era tan crítica de alimentación en las provincias orientales que la FAO hace como 15 años empezó a suministrar alimentos para reforzar la nutrición de los niños y jóvenes en esas zonas, porque era evidente el peso y la talla, o sea, el tamaño era muy por debajo de lo normal, porque sencillamente no tenían alimentos. Entonces, ¿qué es lo que idearon esos programas? Pienso que muy positivamente, ir a hacer pequeños proyectos a nivel de cooperativas, a nivel de familias donde había una gran escasez de alimentos y además que las condiciones eran muy difíciles de sequía, etcétera, etcétera, y establecieron en los últimos años, más de 5 años, han establecido programas muy locales, muy focalizados. Y además que no es sobre todo en la parte, digamos, del central de Cuba hacia el oriente. Entonces, esos programas sí son de para buscar seguridad alimentaria, pero es seguridad alimentaria mínima, digamos, para sobrevivir y vivir un poco más y crearse condiciones, aprender. O sea, no es una ayuda de que yo te doy y ya, no, es una ayuda para que aprendan y para que tengan resultados, que es lo lógico, ¿no? Entonces, es muy distinto de lo que están diciendo la propaganda que se está haciendo el gobierno con esa ley y sus objetivos, porque es lo que ustedes decían, si no hay comida, si no hay ni siquiera se cultiva porque no hay rendimiento, etcétera, etcétera, ¿cómo me van a estar hablando de seguridad alimentaria cuando yo veo a una persona aquí en la esquina de mi casa escudriñando los tanques de basura para sacar no solo, digamos, ropa o zapatos, no, también para sacar alimento como personas en cualquier parte del mundo muy pobre, que aquí a veces ponen en la televisión para inclusive hablar mal de esos lugares. Entonces, es realmente algo que no concuerda con la realidad de este país, y no concuerda, no, y no concordará en muchos años por las condiciones que tenemos.
Hay una de las páginas esta o portales de noticias dedicados a Cuba que recoge también parte de esta ley de soberanía alimentaria, y hay una persona que escribe y dice: soberanía alimentaria, si ni en las tiendas en dólares hay comida. Y abajo concluye: lo próximo que me han dicho será regular el quimbombo.
No,
ese como la gente.
No, perdona. Sí.
No, no, dime, mire.
Eso es como las recetas de cocina que ponen en la televisión, sobre todo los fines de semana. Eso es una burla.
Claro.
Porque, bueno, te ponen alimentos y que ingredientes para poner en las comidas, que es algo que es de otro país, porque en este país en estos momentos no hay de eso. Y si lo hubiera, habría que pagarlo a precios astronómicos.
Hablando de estas, como ellos le llaman, ¿cómo le dicen ellos? La
ley soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria. Según la FAO, que es esta organización de Naciones Unidas que se encarga precisamente de todos estos menesteres, de la alimentación, etcétera. Según la FAO, una definición establecida y además se hizo en la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma, en el año 96. La seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanentemente a los alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos. Y yo me pregunto, ¿quién es el encargado de garantizar una seguridad alimentaria en un país?
El Estado.
Es el Estado. El Estado, a través de sus leyes, a través de... O sea, no por decreto, porque aquí cuando yo leo esta noticia de la Gaceta Oficial o la Ley de Prensa Latina, qué sé yo, el órgano de Cuba Debate también se hizo. Cuando usted la lee, parece que por decreto no va a existir más hambre en Cuba. Por decreto va a haber comida en Cuba. Por decreto, una vez se acabaron los mendigos en Cuba. Por decreto no hubo racismo en Cuba. No, por decreto no se hacen esas cosas. Esas cosas se hacen articulando todo un país, articulando toda una economía para que se pueda producir comida y todos tengan acceso a la comida de una manera normal. Bueno. Y es el gobierno cubano, a través de sus propias leyes, que no permite, sobre todo, que la agricultura se desarrolle. Lo hemos dicho mil veces aquí, no creo que valga la pena repetir.
No se me altere que es viernes.
No, pero es que es verdad, se trata del hambre de la gente.
Vamos,
viejo.
Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y voy con otra. Sí, Cuba se queda sin fuerza de trabajo.
Esto que Miriam Leiva escribe hoy es sumamente interesante.
El abandono de técnicos y obreros en las industrias y la carencia de trabajadores en la agricultura evidencian el deterioro de la capacidad impositiva y la credibilidad del gobierno mientras alejan la recuperación económica de Cuba. Las fuerzas de trabajo intelectuales productivas indispensables para emerger de la destrucción en todas las esferas de la economía, me gusta esto, en todas las esferas de la economía, son muy escasas en Cuba. La emigración interna, fundamentalmente hacia La Habana, procede de zonas paupérrimas en las montañas cafetaleras de Oriente, los batelles de los centrales azucareros, campos cañeros desmantelados y las zonas ganaderas de Camagüey. Los cubanos hoy, sumidos en el caos económico y productivo, con la imperiosa necesidad de reconstruir, no imaginan la secular laboriosidad de la población y las riquezas de esa tierra. Incluso los conocimientos acumulados durante el impulso a la instrucción posterior a 1960 se deterioran o escapan. Y hay mucho más, y qué bueno que Miriam nos puede ayudar a desglosar el artículo, ¿no?
Voy a pasar a Miriam con algo que yo he repetido varias veces en este programa. Recuerdo a Oscar Espinosa Chepe, en paz descanse, Oscar Espinosa Chepe, en este mismo programa, hablar del concepto de la descapitalización que existe en muchos sectores cubanos, sobre todo en la industria azucarera, en el campo cubano. Miriam,
Sí, ahí lo que tú dices es la descapitalización humana.
Humana,
hay
claro,
dos,
claro.
Efectivamente. Está la descapitalización, que es la que se está hablando en los últimos tiempos aquí, de que si es las industrias obsoletas, que si, en fin, que esa es otra palabra que está de moda. Pero Oscar se refería mucho a la descapitalización del cubano, que no solo pierde porque su cultura, sus conocimientos se van perdiendo cuando se traslada, digamos, un abogado, un ingeniero a cargar maletas a un hotel, ¿no? Porque si no, no comen, ¿no? Entonces, y así sucesivamente se va descapitalizando el conocimiento y todo lo que incluso se invirtió en esa persona. Hay una cuestión fundamental, y es que donde quiera que se escudriñe un poco la situación, digamos, en cualquier rama en este país, lo que se está viendo es la queja de que no hay fuerza de trabajo. Lo mismo en las montañas de Oriente para recoger café que en cualquier otro lugar. Ahora mismo en el sector eléctrico, ya desde el año pasado se está hablando de que se iban los técnicos y los obreros calificados. Y una cuestión elemental, para empezar, era los salarios, que entraron más en crisis con la tarea de ordenamiento famosa, que ya estaba muy bajo, pero además con las condiciones laborales. Se tienen que hacer esfuerzos extraordinarios porque no hay con qué trabajar, incluso por los peligros que tienen, por ejemplo, en la industria eléctrica, y no tienen ningún estímulo. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, para empezar, se van para otros sectores donde tengan mejores condiciones y sobre todo que tengan mejor salario. Se van tanto para, o sea, dentro del mismo estado, como negocios privados, y bueno, se está yendo una gran parte, se ha ido a través de los años una gran parte de todo lo que es el talento, el conocimiento de Cuba. Ahí en la Asamblea Nacional, esta que acaba de ocurrir, pues cada vez que un diputado iba a poner un ejemplo de problemas en el sector donde él estaba, caía en la cuestión de la falta de trabajadores, de que si se habían ido, y otras veces decían, bueno, pero hay que calificar nuevos porque no hay. O sea, que es una situación recurrente, que ya llega a una cuestión que es muy interesante y que da, digamos, es como un termómetro de una sociedad, y es el éxodo masivo de lo que es intelectuales, músicos, artistas, toda esa gente que se ha ido ahora, que es el boom que hay, sobre todo en Miami, que todos están allá y muy risueños y todo eso. Eso es empezó desde antes de la pandemia y se agudizó con la pandemia y sobre todo después del 11 de julio del año 21. Porque bueno, no son personas que ven que tienen oportunidades fuera de Cuba y que aquí cada vez los trancan más, le ponen más, precisamente, más reglamentos, más leyes, claro, etcétera. Y tienen nombre y saben que si no tienen nombre, por lo menos tienen todavía edad que puedan luchar, digamos, puedan crearse un espacio. Y esto empezó desde Chucho Valdés, que finalmente ya le estaba medio oído, ¿no? Pero, o sea, que ido del país.
Sí, pues,
sí, y otros de estos que son, digamos, élites, que tienen reconocimiento internacional, además mucho dinero fuera, y entonces se fueron, empezaron a irse muy callados porque no quieren tener contradicción con el gobierno, porque en definitiva quieren poder volver aquí y tener, digamos, llevar la marca Cuba, y ya hemos caído en esto de los otros artistas, los periodistas, los locutores, esto de la televisión, y más recientemente tenemos el caso de la discóbola que sencillamente se quedó el 26 de julio en Miami, una mujer que fue medalla de bronce en Japón, y además era la abanderada de la delegación cubana a Japón, y así sucesivamente. O sea, que en todas las esferas del país hay una situación muy crítica por una causa u otra respecto a la fuerza de trabajo, que eso quiere decir que el talento se está yendo, el conocimiento se está yendo, pero ¿qué va a quedar este país? ¿Cómo vamos a salir de este hueco en que estamos si ni hay dinero, si no hay posibilidades económicas para mejorar nada? Y además lo más valioso que tiene un país, que es el ser humano, es su persona, pues se están yendo.
Hablando de salida, recientemente el portal digital 14 Medios reportaba la deserción de al menos 8 miembros de la compañía Liz Alfonso, bailarines que estaban en España. Terminaron de bailar y plantaron.
Pero ¿no te acuerdas que hasta ahora, en una celebración de la Unión de Jóvenes Comunistas, Díaz-Canel, ese día que fue a trabajar en la Tierra Colorada, él creo que trabajó una sola vez ahí.
¿Sudó?
Díaz-Canel dijo que había muchos jóvenes, que había que preocuparse porque había muchos jóvenes que no tenían un proyecto de vida. Hasta lo ha reconocido el propio gobierno cubano, bueno, pero no hay proyecto de vida.
Avanzamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Otra vez Felton pone en jaque el sistema eléctrico en Cuba. Un salidero deja fuera de servicio la unidad 1 de la termoeléctrica de Holguín, donde se habría producido un cacerolazo por los cortes eléctricos. Así se ha reportado. Y Miriam también, pues, padece como la mayoría o casi todo el mundo en Cuba el apagón, que sí, está sí, de moda, junto al dengue.
Y no hay manera de ver la luz.
Las propias autoridades lo han reconocido, lo han dicho. Ahora, esto va para largo.
Ahora las estadísticas le dan por megawatts. Ahora hay que saber si vas a tener apagón, si hay déficit de megawatts. Miriam.
Mira, esto es tan complicado que realmente es muy patético, es patético, terrible, porque patético. Esto lo está sufriendo toda la población de Cuba. Bueno, casi toda, no toda, porque los dirigentes de este país no tienen apagón. Uh-huh. Vamos a estar claros en eso. Uh-huh. Pero sencillamente, la mayor parte de la población cubana lo está padeciendo. Y en una forma más intensa en algunos lugares que en otros. Y sobre todo, bueno, en La Habana tratan de jugar con que no sea muy muy largo, muy pronunciado, o hacer, digamos, cortes en el día que no sean de 12 horas como en otros lugares, sino por etapas, etcétera. Es una cuestión que muy preocupante en el sentido de que las termoeléctricas, bueno, no las repararon cuando tenían necesidad, ahora están acabando con la termoeléctrica de Cienfuegos, que le necesita mantenimiento hace ya rato y no le dan permiso para hacer su mantenimiento porque tiene que respaldar a las otras que no están trabajando, y así sucesivamente. Es una cadena, o sea, ya Cienfuegos ha caído en la situación de las otras, uh-huh, que están en estos momentos en estas críticas situaciones. Entonces, hay algo que es muy, muy preocupante, y es la presión que tienen los trabajadores de la electricidad en general y todo lo que tienen que ver con resolver esto de las termoeléctricas. ¿Por qué? Porque tienen constantemente a los dirigentes metiéndose allí, se meten hasta casi que dentro de una caldera para ver, vaya, interesados en ver cómo es aquello, no es porque van a resolver nada. Y también a mí me preocupa mucho que estas personas que llevan tantos meses, incluso ya casi me imagino que más como 2 años, trabajando bajo esta tensión y este desgaste físico tan grande en general en todo lo que es el sistema eléctrico cubano, desde que se levanta, se encanama en un poste el dinero hasta los que se meten dentro de estas turbinas y estos lugares, ellos tienen una presión física tan grande, más la psicológica. A mí me preocupa, yo creo que ellos hay que darle una alimentación, mira, alimentación especial, que me imagino que no la tengan, porque dentro de poco van a estar acabados, no van a poder, no va a haber no electricidad, no va a haber ni quien haga ese trabajo, porque la tensión es extraordinaria. Hoy pusieron en noticiero al ministro de Energía, que por cierto parece que es una persona muy capacitada, porque él era antes el director de toda la empresa eléctrica. Y entonces estuvo precisamente diciendo que ya tienen creadas todas las condiciones para empezar a trabajar en la termoeléctrica, allá el bloque que se quemó, y que se ve que, o sea, por lo que él narró, que han ido con mucho cuidado porque es muy peligroso, porque no es que se quemó, es que inclusive las estructuras que aguantan esos digamos, esos molotes de pieza, pues sencillamente se fracturaron también. Entonces han tenido que hacer, él lo dijo, con el Ministerio de la Construcción y con otros organismos, han tenido que hacer primero un estudio tanto de la situación existente como tal en el bloque como en las condiciones estructurales, cosa muy seria, y así sucesivamente. O sea, en la medida que le pongan más presión, ¿por qué? ¿Por qué Felton se va cada rato? ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque tienen una presión muy grande. Ese bloque de Felton era uno que llevaba rato arreglándose y que tenía que echar a andar, quizás lo echaron a andar antes de tiempo.
Y cuando tú dices de la refinería de Cienfuegos, porque es una de las que mejores ha estado trabajando, pero ya necesita reparación y le va a pasar, Carlos Manuel de Céspedes, ¿qué se llama? ¿Verdad, Miriam?
La termoeléctrica
de Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos, le va a pasar lo mismo que a Felton, y entonces no vamos a tener ni la de Felton ni se va a tener la de Cienfuegos.
Muy bien, esto se ha terminado. Gracias, Miriam Leiva. Hasta aquí la tertulia, y a ustedes también.